Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Da gusto leer la hoja de vida, el resumen, como suele decirse, de un hombre donde salta a la vista su fidelidad a una vocación, ¿verdad? A una vocación que, lejos de manifestarse en una sola dirección, se diversifica, se explaya como un camaleón que no acaba de sentirse a gusto con ninguno de los colores que puede adoptar y no cesa de alternar esos colores. O como un camaleón que se siente tan a gusto con todos esos colores que los baraja constantemente, efusivamente, como si esa transformación incesante lo redondeara, ¿verdad? Fuera su forma más cabal de cumplir con su destino. Y este parece ser el caso de Osvaldo Boscacci, nuestro invitado de hoy. Un escritor argentino residente en Miami, cuya pasión por el fútbol y cuyos amplios conocimientos de ese deporte no han excluido una vocación tan honda como persistente para la escritura. Osvaldo, a quien acabo de conocer, ha escrito narraciones, obras de teatro, guiones para la televisión y el cine, ha presentado programas de radio, ha sido redactor en algunas revistas importantes de su país de origen, ha tenido éxito en todos esos ámbitos y acaba de publicar una novela cuyo solo título resulta inolvidable, porque nos asoma a un abismo. Y ese título es Memorias del fracaso. ¿Quieren ustedes algo más abismal que un fracaso? ¿Que un gran fracaso? Si yo no temiera importunar a Osvaldo, un hombre a quien acabo de conocer, insisto, y no corriera el peligro de parecerle un usurpador, yo me atrevería a decir que ese título suyo, Memorias del fracaso, podría ser el título de un libro de historia de Cuba. De un libro de historia de Cuba. Incluso podría ser la frase que identificara a cada uno de los que hemos vivido esa historia. Porque si algo parece ilustrar esta novela de Osvaldo, es el destino lamentable, deplorable, que suele acechar a algunos idealistas reales o presuntos. Todo parece indicar que de idealistas, como de buenas intenciones, puede estar empedrado el camino del infierno. Nada, que es hora de darle la bienvenida a Osvaldo Boscacci. Hola, Osvaldo, ¿cómo está usted?
Un placer, un privilegio compartir este rato contigo, Orlando. Y no, te agradezco mucho la presentación. Me parece que hay como un afecto recién inaugurado.
Así es.
Pero demasiado generoso.
Ah, no, 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 encantado. No, no exagero nada. Gracias por aceptar nuestra invitación.
No.
¿Cómo se siente uno después de haber cultivado tantos géneros de escritura y haber gozado de éxito? ¿Cómo se siente?
Bueno, el éxito es relativo, ¿no es cierto? Porque tendríamos que entrar a profundizar. ¿Qué es el éxito? El éxito quizás está emparentado con la felicidad. Para mí un exitoso es una persona que es feliz. No tiene que ver ni con la fama, no tiene que ver con la popularidad. Y el éxito es la tranquilidad de irse a dormir en paz, de tener armonía en tu vida interior más que en la exterior.
Y quizás también de poder ganarse la vida haciendo lo que usted ama.
Porque eso pasa por la dignidad de uno. Es un afortunado. Nosotros somos, Orlando, afortunados porque podemos vivir dignamente. Yo no aspiro a tener un avión, un bote, ni
yo
cosas
tampoco,
muy suntuosas. Me alcanza con vivir con dignidad y poder hacer esto que me ha gustado desde siempre, porque yo empecé muy chico y no azarosamente. El azar combinó unas circunstancias para que yo empiece a escribir cuando era que iba a la escuela. Ajá. Y a la tarde iba a trabajar una revista, lo que hacía era guardar fotos. Pero en aquella época, si había una huelga de transporte, que en Argentina siempre hubo huelgas, desde que yo me acuerde hasta ayer debe haber habido seguro, pero yo vivía muy cerca del lugar de trabajo, porque nací en el centro de Buenos Aires. Y en aquella época auto tenía el dueño, nadie tenía auto, iban todos en el bus, en el colectivo, como se dice allá. Y fui, y el hombre este estaba con tanto trabajo que me permitió que lo ayude. Y sin decirme nada, al mes siguiente me sacaron de guardar fotos y me pasaron a hacer un peón, una piecita chiquita de redacción, pero tenía 17 años y para mí era...
¡Qué maravilla!
Era Borges.
Claro. Pero ¿desde cuándo entonces escribía usted? ¿Desde que era pequeño?
Ahí, en los 17, 18 años. 17 años empecé, porque justo el día, las clases terminaban, cuando yo cumplía 18 años terminaba la escuela secundaria. Después hice el intento en la universidad. Y quizás eso me jugó en contra, fíjate, Orlando, porque yo empiezo en filosofía y letras. Y un año después, como ya había visto algunas notas publicadas, me traicionó el ego, la vanidad, a lo mejor del adolescente. Creía que ya era un periodista, que ya no necesitaba más. Y por eso digo, me traicionó, me jugó en contra. Y abandoné la facultad. Y bueno, y después anduve por así, como tú hiciste en la presentación, por varias redacciones.
Hábleme de sus padres. ¿Alguno escribía?
No, pero mi papá leía mucho. Mi papá era un ferviente lector. Yo no recuerdo una noche que mi viejo, mi querido viejo, como decía Piero en su canción, quería disgregar un poquito. ¿Tú conoces la canción Mi Viejo,
supuesto,
de Piero, ¿no?
Por supuesto.
Al primero que se la canta Piero cuando la escribe es a su papá. Y el padre le gusta la canción, pero hay una parte que dice, ahora ya camina lento.
Claro.
El papá de Piero, que tenía dificultades todavía con el español y hablaba medio italiano, medio cocoliche, como decimos, le dice, ma quién te dijo que camino lento. Estaba como ofendido por esa parte de la
qué bien,
letra.
Qué bien.
No recuerdo en mi casa, al lado de su cama, en la mesita de luz, que no haya uno o dos libros,
por supuesto,
porque siempre
Y leí. ¿Qué escritores influyeron en usted en aquella época? ¿Quiénes lo animaron a probar suerte con la escritura?
Es que yo tuve una lectura desordenada. Recuerdo, y se lo digo incluso a mis hijas, que en ese año de facultad tuve la obligación de leer la Ilíada y la Odisea. Cosas que digo, esto lo leo uno solo por obligación, porque era tortuoso. No, claro, me digan que es culturoso. O sea, ay, sí, lo leí, pero... no era ni, para mí no fue ningún placer. Ajá. Sin embargo, tuve profesores que me dijeron, te va a servir, es base.
A otras
tenés
cosas.
Que leer los griegos, tenés que leer los clásicos. Y bueno, hoy soy de los que dicen que la última novedad, la mejor novedad son los clásicos.
Por supuesto. Estamos de acuerdo en eso. Por eso son clásicos.
Pero la influencia yo creo que viene de todos.
¿Admiró todos algún escritor en particular?
Claro.
¿Quiénes?
A lo mejor me quedo con Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o como te decía antes de salir al aire, Stendhal, que nunca me acuerdo el nombre, porque Stendhal es un seudónimo.
Y Balzac.
¿No? Claro.
Y Balzac, ¿no?
Y Balzac, claro, Norato, claro, de Balzac.
Claro.
No me acuerdo, casi nadie se acuerda el nombre
Stendhal,
de Stendhal, porque es el seudónimo.
Claro,
¿no?
claro.
Y ese Rojo y Negro, yo creo que eso sería lectura obligatoria.
Debería ser lectura obligatoria.
Yo creo que es higiénico leer a estos tipos, ¿no? Saludable.
Me gusta esa palabra, higiénico. Háblenos de esta novela suya que acaba de publicarse, Memorias del Fracaso. ¿Cuál fue el origen que lo llevó a escribirla?
La saturación de ver hechos repetidos, injustos, perversos, más allá de todos los sismos, algunos detestables. Cuando me refiero a los sismos, me refiero a imperialismo, capitalismo, comunismo. Yo llegué a una conclusión de que el hombre es el que está fallado por las ambiciones, por cosas miserables que se van incorporando. Y ver a tantas veces repetido el caso de gente que en su juventud son muy idealistas, en la mesa del café solucionan el mundo y predican la justicia social, y cuando tienen acceso a círculos de poder y pueden movilizar para cambiar algo, cambia completamente el camino, hasta venden sus sueños. Y terminan siendo unos corruptos más. Por lo menos esta es la realidad que yo veo en nuestro, en mi país, en nuestros países, en Latinoamérica. Si vendemos una imagen, una cosa que queremos idealista, y terminamos siendo unos cómplices de toda una corrupción que somete a la gente, con dos cosas que les funciona muy bien a todos estos gobiernos que sabes a que me refiero. Sí. Y las dos fábricas que le funcionan muy bien, yo creo que son es la de ignorante y la de pobre, lamentablemente, porque el pobre es más barato de comprar y el ignorante es más fácil de convencer. Entonces, yo trato de que no piensen. El que piensa soy yo, que soy la el superior, la raza elegida, y tú tienes que obedecerme porque para pensar estoy yo, y tú estás para obedecer. Por eso me inspiró el libro y contar la historia de estos protagonistas que necesariamente, Orlando, cuenta, yo cuento con la complicidad del lector para que termine mi libro.
Así son los buenos libros.
No sé, yo privilegio la acción sobre la descripción. Entonces, por ejemplo, si yo digo, Orlando llegó a la radio esta mañana muy elegante. Ajá. No voy a decir nada más. No voy a decir tenía pantalón gris, acuazú.
Eso es suficiente.
Eso lo pones, lo pone el lector, que es lo elegante. Claro. Entonces, no pierdo tiempo en la descripción. Y te convierto en cómplice. Claro. Tenés que ser cómplice mío, si no...
Por supuesto.
No funcionamos.
Que es algo que nos recuerda a ambos, porque usted también ha hecho radio, la radio, ¿no? ¿Cómo apela a la imaginación la radio?
A mí es el medio que más me gusta. Ya bueno. A mi edad he trabajado en los tres, ¿no? En la gráfica, el principio, radio y televisión.
Es que el oyente tiene que completar todo lo que uno está insinuándole a veces nada más a través de la voz, claro. ¿Verdad?
Pero es fantástico. Y la lealtad del público de radio no la tiene el de la tele de ninguna manera. Es fantástico el medio, la magia.
Yo creo que es que a veces suele escucharnos en la intimidad.
Qué lindo ¿no? medio. Yo estoy haciendo un show con mi hija menor,
¿De veras?
Tiene 26 años.
¿En la radio?
Empezamos hace dos semanas en una radio, un podcast.
Sí.
Es una cosa que... Mira, también digrego porque no estamos hablando del libro. Yo trabajé mucho en radio en mi país. Ajá. Y trabajé en radios pequeñas, llegué a trabajar en una radio importante. Y el segundo o tercer programa, salía y le decía a Bianca, le decía a mi hija, ¿vos sabés que tu padre trabajaba para el barrio? Porque en cinco minutos entró un mensaje de Brasil, de Buenos Aires, de Salt Lake City, en Texas, de México. Digo, yo trabajaba para el barrio, porque incluso a veces no había señal y en determinados sectores del mismo Buenos Aires no llegaba. Y uno creía que tenía una gran audiencia. No,
hoy en día es el mundo.
Es hoy, pero no es el futuro, es hoy. Wow, ¿para quién estoy trabajando? ¿Para quién estoy hablando? Sí. Y el respeto que hay que tener, Orlando, que eso se lo digo a los chicos. Así como les digo que el rating, no se confundan con el rating. El rating te dice que te escuchan o te ven muchos o pocos. No te dicen si tu producto es bueno o malo.
Por supuesto.
Hay que hacer un buen producto. Y que el otro se ocupe en los productores. El tema del... Ay, dispersé mal por hablar del rating.
Estábamos hablando...
De cómo cambió la realidad, el hoy. Es abarcativo, te escucha, y el respeto, el respeto que hay que tener. Hace años, siendo un muchachito en un bar, en la esquina de mi casa, escucho una discusión entre dos personas, acalorada, y uno le dice al otro, ¿de dónde sacaste eso? Y el tipo le dice, lo escuché en la radio. Y el otro se calló. Pero lo juro por mi nieta, yo dije, wow, teniendo 20 y pico años, digo, tan bravo es nuestro trabajo que se termina una discusión porque lo escuchó por radio. Entonces yo tengo que tener una responsabilidad en cada palabra que digo, porque puedo influir. Hoy creo, lamentablemente, que...
Eso se ha perdido.
Se ha perdido, Orlando. Sí. Hay mucho mentiroso. Cualquiera usa un micrófono, cualquiera usa una...
Cosa irresponsablemente.
Y dicen irresponsabilidad.
Y hacen daño a veces.
Confunden, distorsionan las realidades.
Estamos de acuerdo. En fin. Estamos de acuerdo. Usted, volviendo a su novela, usted no identifica el país donde la historia tiene lugar. Podría ser cualquier país de Latinoamérica, lo sé. Pero yo tengo la impresión de que la situación que usted plantea puede darse en cualquier lugar del mundo, ¿no?
Sí, más que nada, yo hay lugares que no conozco y me encantaría conocer, lo tengo entre los como Finlandia, Noruega, porque nosotros, en vez de copiar eso, copiamos a Cuba, perdóname, no te ofenda, copiamos a Venezuela, transformamos a este boliviano en héroe. Ajá. Argentina con el peronismo repite cosas del pasado, claro. ¿No? En su momento... Le dimos asilo a los nazis, ahora le damos asilo a los narcos, con un costo altísimo en un país que está llorando miseria. Mantener a ese señor le sale muy muy alto, porque no sé cuántos guardaespaldas hay que ponerle y con dónde tiene que vivir y demás. Entonces, en vez de copiar las cosas buenas, nuestros países imitan los caminos equivocados.
Así es, así es.
Entonces yo creo que sí, yo planteé un país imaginario, pero muy parecido a, lamentablemente, a casi todos los nuestros.
No podemos, por supuesto, renunciar al idealismo. Pero ¿por qué tantas veces, volviendo a un comentario que usted hizo al principio del programa, acaba convirtiendo a quienes lo inspiran en monstruos? ¿Es que eran monstruos de origen o se fueron echando a perder a medida que ganaron preponderancia sobre un grupo de personas, ganaron poder?
Yo creo los protagonistas, fíjate que no son héroes, si son los dos, ¿no? Porque
en su novela,
la historia desarrolla en la novela, sí, tanto Marina como Virgilio, que viven una historia de amor, que incluso yo creo que en algún momento con el amor solo no alcanza, ¿no? Y no son héroes, son los protagonistas, pero no tienen nada de héroes, son muy de carne y hueso.
Bueno, no hay que ser héroes, son buenas personas al principio.
Son buenas personas que el medio, el final, yo no quiero, ni me atrevo a contarlo porque puede...
Claro, claro.
No sé si reivindicar o condenar, eso depende. La palabra escrita siempre tiene el tono de quien la lee, ¿no? De quien la escribe. Y no sé si reivindica o no. Será, mi opinión me la reservo, pero son muy de carne y hueso, no tienen características de héroes los protagonistas. Y yo creo que cambian, que no nacieron con... que son terribles. Perdón, lo he discutido con mi mujer me dice, siempre fueron unos miserables, ¿verdad? Y yo le digo, no, fueron cambiando con la...
¿Por qué? ¿Es que la cepa no era buena o es que el medio, las personas que rodeaban a estas personas fueron influyendo en su desarrollo, en su evolución?
Yo creo que es una suma, Orlando, una suma de lo fallado que está el ser humano y lo vulnerable que es a un medio que los desvía. Claro, entonces... Pues,
Qué difícil es cambiar eso.
Y caes en la ambición y caes en las aspiraciones desmedidas. Porque fíjate que todos estos políticos que conducen en muchos países tienen una ambición desmedida. Porque tú eres feliz, cualquier persona le regalan 3 millones de dólares y tienen para vivir. Ellos no les alcanza, sí, quieren tener 300, no quieren tener un departamento en Miami, quieren tener 10, en París quieren tener 5... Pará, ¿por qué esa ambición tan loca? Y lo demuestra todos estos miserables que ejercen y llegan a ejercer poder de países importantes.
Por supuesto. Además, la ambición no solo en el aspecto monetario, sino del poder también, ¿no?
Bueno, el poder es muy seductor.
La necesidad de amasar poder. De volver al poder. Ustedes en su país lo ven en estos momentos, ¿no?
Con
la vicepresidenta. Claro, claro. Esa mujer no se cansa. Ha tenido un pasado complejo y ahora de repente vuelve a estar en la palestra y hay gente que vuelve a seguirla.
Ah, sí, hay gente que la idolatra, la tiene que... Bueno, a mí me cuesta creerlo, pero... Así es, algunas características tiene. Hablaba con un amigo el otro día y le digo, todos los monstruos, Hitler tuvo adherentes, y Mussolini.
Por supuesto. Y cómplices no solo en Alemania, sino en otros países.
Claro.
En otros países, países que Alemania invadió.
Hay sobrevivientes, gente nueva que adhieren todavía a las doctrinas nazistas. Y vos decís, ¿cómo puede ser esa señal de barbarie? Bueno,
no, llegan a desmentir el holocausto.
Lo de Maduro, por ejemplo, a mí me parece... Yo a Venezuela es un país que quiero mucho, que conozco y tengo amigos venezolanos, y la conozco de antes y de ahora. Y me parece que es indefendible,
por supuesto,
esta realidad.
Por supuesto,
así estamos.
Por supuesto. Tenemos que hacer, Osvaldo, una pequeña pausa. Y hemos hecho lo siguiente, hemos escogido 3 canciones argentinas de su país, que amamos esas canciones, gracias, para ambientar un poco el programa. ¿Le parece bien?
Me encanta, y qué rápido que pasó.
A ver si recuerda esta.
¿Eh? Estás escuchando Entre Nosotros.
No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Quedando con decir que otro querer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Amigos, es Sandra Luna interpretando bellamente una canción de Enrique Diceo y Ángel Cabral titulada Que nadie sepa de sufrir, un vals argentino que seguramente todos ustedes conocen. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestro invitado, el escritor Osvaldo Boscacci. Espérennos.
Ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que otro querer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Ya nunca te de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo. Yeah.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y estamos escuchando en este momento al maravilloso cuarteto Supay interpretar una canción argentina titulada Tonada del Viejo Amor, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Nada, estamos tratando de ambientar el programa para que nuestro invitado, el escritor Osvaldo Boscacci, se sienta en casa. Efectivamente, amigos, el Cuarteto Supay interpretando Tonada del Viejo Amor. Yo quiero antes de retomar el diálogo con Osvaldo Boscacci, nuestro invitado, autor de ese libro titulado Memorias del Fracaso, del que estamos hablando hoy, una novela suya que acaba de publicarse. Yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Y quiero también recordarles que a partir de este próximo lunes 27 vamos a ofrecerles una serie especial de programa sobre la amistad, para llamarlo de alguna manera, la amistad entre José Martí y María García Granados, la niña de Guatemala. Vamos a reunir una gran cantidad de datos, de canciones, de observaciones, para, en cierta forma, tratar de fijar qué fue lo que pasó entre esos dos seres humanos que se conocieron en un momento clave en las vidas de ambos. Así que a partir del próximo lunes 27 de enero, por supuesto, vamos a dedicar una serie a Martí y a la famosa niña de Guatemala. Osvaldo me ha pedido que lo tutee y yo voy a, por supuesto, a tratar de complacerlo. Una pregunta. He leído una nota donde se dice que entre los personajes, entre comillas, de su libro, de tu libro, está la traición. ¿Se puede prometer el paraíso, como han hecho muchos idealistas, y luego no desengañar a quienes se les prometió?
Yo creo que tienen la habilidad de tergiversar tanto las cosas que prometen el paraíso, no lo dan, te alejan, y sin embargo...
Hay gente que sigue pensando...
Siguen creyendo, y les renuevan el crédito... Y bueno, desconozco las razones.
¿Qué cosa,
la atribuyo
¿verdad?
A esto, a un gran margen de ignorancia también, ¿no? Entonces, y al, digamos, habilidad, fortaleza de el mentiroso, que con crueldad, con perversidad, a sabiendas, está engañando, sabe dónde el oyente es vulnerable,
claro.
Y lo ataco
claro,
ahí
claro.
Porque está débil,
claro.
Y siempre le voy a crear necesidades y voy a aparecer como el que puede solucionarle esas necesidades sin que se dé cuenta que yo mismo se las creé. Si yo te robo y después te presto.
Claro. Osvaldo, usted está describiendo la realidad cubana de los últimos 61 años.
¿No? Bueno, yo creo que mi generación... En algún momento, cuando teníamos 20 años, tuvimos ilusiones con
la Revolución Cubana, por supuesto. El pueblo cubano las tuvo.
Casi
al principio,
todos, ¿no?
¿No? Claro.
Pero claro, como un compatriota tuyo, íntimo amigo mío, me decía que después de muchos años de hacer trabajo voluntario y todo, lo escucho una vez al líder decir, ahora es que vamos a empezar. ¿Cómo ahora hace 20 años que estoy trabajando con un... y sufriendo y padeciendo? Claro. Y dijo, no, hasta aquí llegué.
Por supuesto.
El, bueno, 60 años después, ¿la culpa la tiene el imperialismo? De 90% de pobreza, de 67% de indigencia. Mm. Nos jorobemos, ¿eh?
Claro, claro.
Ya la, claro. Las excusas...
Claro, es incomprensible
las no se televisan, dicen,
que haya, que haya personas que todavía puedan creer.
Es necedad.
Es necedad.
Porque la necedad yo creo que es hija de la ignorancia, pero además es una elección. Porque si nosotros dos nos sentamos a tomar un café y vemos que están pintando ahí la pared enfrente y hay tres y todos dicen es blanca, yo digo no, es verde. Mm. Y tú me dices, ponete los anteojos, acércate, me pongo los anteojos, me acerco, veo que es blanca y vuelvo y digo, es verde, yo tengo una sola palabra, soy un necio y un tarado. Entonces esto es lo que queda... adherentes a este tipo de sistemas, que yo entiendo que cualquiera pueda tener en su momento una mirada,
por supuesto,
simpática,
claro,
pero después mantener esa mirada de simpatía ante el hecho concreto del fracaso, uh-huh, es absolutamente increíble. Yo trato de no hablar mucho de política, o poco, porque creo que es inevitable.
La indignación, la indignación.
Es que cuando me indigno puedo ofender.
Claro.
Entonces, si hablo con alguien que defiende a regímenes como el de Venezuela, como el de ahora de Argentina, como el de Cuba, voy a usar algún adjetivo que ofende. Entonces prefiero ni tocar el tema.
Lo entiendo perfectamente.
No me gusta ofender a nadie, pero también me tienen harto defendiendo lo indefendible. Claro.
Una pregunta, ¿dónde puede conseguir el oyente este libro suyo?
El libro, el 5 de febrero, miércoles, no, este, el otro miércoles, hago una presentación con entrada libre en el Teatro Trail, en la Sala Catarsis.
Claro, claro.
Que me gustaría que vengan para conocernos, para que me pregunten cosas sobre el libro. Y el libro hoy se puede conseguir porque ya va a llegar a Barnes & Noble, pero todavía el distribuidor, ayer estuve, me dijo que necesita 15 días más, no sé, cosas que yo no entiendo, pero ahora... Hoy lo pueden comprar en Amazon,
Amazon. En Amazon.
Claro, pones Memoria del Fracaso, Osvaldo Boscacci, listo.
Vos
es que yo no, hoy me siento cómodo, y es raro que yo me sienta cómodo en las entrevistas.
¿De verdad?
Sí, ¿por qué? Porque la entrevista,
bueno, bueno,
naturalmente tenés que ser autorreferencial. Porque es lógico, vos sos el entrevistado, te preguntan. Y ser autorreferencial es una de las cosas más fastidiosas que le pasa a uno. Si a ti te pongo, Orlando, yo hacerte preguntas, tú me vas a contestar cosas que ya sabes de memoria.
Por supuesto.
Entonces resulta
supuesto,
medio fastidioso hablar de uno mismo.
Claro, claro. No,
pero
no,
bueno, son reglas de juego.
Usted está diciendo cosas que son importantes para nuestros oyentes. Tenemos una gran radioaudiencia en Cuba. Y estoy seguro de que a partir de todo lo que usted ha dicho, esa radioaudiencia ha sentido la necesidad de volver a reflexionar sobre temas muy importantes para la nación cubana. Usted dice, sé que el amor es otro personaje en su novela. ¿Quiénes encarnan ese amor? Usted dijo que los protagonistas, ¿verdad?
Sí, Marina Rieta
y Virgilio. ¿Cuán dichoso o infeliz es ese amor?
Tienen circunstancias, pasajes de la vida de mucha armonía, de mucha felicidad. Ellos vienen de extracciones muy diferentes. Virgilio es nieto de un gobernador del país que propuso y llevó adelante muchas cosas importantes, hijo de un presidente. Él no tiene la culpa de haber nacido, ni de haber nacido tiene la culpa, mucho menos de haber nacido en el lugar con bienestar económico que le marcó un rumbo en la vida. Y ella perdió a sus padres, es educada por una señora, que una gran luchadora, que tuvo que trabajar y fajarse en el día a día para llevar un plato de comida a la casa. Ella con gran esfuerzo va a la universidad y puede lograr su título de socióloga. Ajá. Y se conocen cuando ella decide salir de ser una charlatana de café solucionando los problemas del mundo, y se convence que para hacer algo por la gente, por el pueblo que ella ama, tiene que participar, tener acceso a los círculos de poder. Ajá. Y va a buscar trabajo a un partido político que que vendría a ser como el PRI en México, que generalmente ganan las elecciones, y consigue trabajo porque lo conoce circunstancialmente a Virgilio, entonces un diputado con aspiraciones presidenciales, sobre todo por el entorno. Todos quieren impulsarlo por su familia y porque él es un tipo que siempre fue muy carismático, un ganador. Entonces es una buena propuesta para sumar votos. Y él la ve a ella y algo adivina, porque era una mujer casi insulsa, sumisa, parecía aparentemente, después empieza a sacar sus garras, las uñas, ¿no? Y se enamoran, empiezan a trabajar juntos primero, hay una coincidencia ideológica, hay una coincidencia de propósitos, y en el principio de la relación, y se enamoran y viven una historia muy apasionada, que sin embargo, después cuando tienen el acceso verdadero, porque él llega a ganar la selección y tienen poder, se va desvirtuando, se va desvirtuando, y hay otros personajes, una diputada, una senadora que primero confronta mucho con Marina, pero dos por tres le recuerda de diferentes maneras que cuando ella empezó también era un idealista, pero que en este país, donde, en el país donde se desarrollan las circunstancias, las escenas, en este país es muy difícil ser honesto, es casi imposible.
¿Se puede amar tanto el poder como para que ese amor excluya cualquier otro tipo de amor?
En este caso de estos dos tipos, sí, sin duda. El poder para ella fue una droga. A él no le pega de la misma manera, quizá por costumbre, porque lo que para ella era un privilegio,
él ya lo había disfrutado.
Era normal, claro. Las vivencias anteriores al estar juntos son absolutamente diferentes. El encuentro es lo que atrae, ¿no? Porque los polos negativos se atraen entre ellos. Vivieron una pasión muy linda, un amor, una historia de amor que después, no te voy a contar toda la historia.
No, claro. ¿Qué le gustaría a usted que sintiera el lector de Memorias del Fracaso al voltear la última página de su libro?
Bueno, yo quisiera, que es el objetivo cuando uno escribe, es entretener, ilustrar y básicamente invitar a una reflexión. Yo propongo eso. Te invito a que reflexiones, te invito a que pienses. Y creo que no está mal que todos pensemos.
¿Dónde radica para usted, la mayor dificultad a la hora de escribir? ¿En la búsqueda de un tema, en encontrar esa primera frase que tanta gente teme, en dar con el tono o con el lenguaje correcto? ¿Qué es lo más escabroso cuando uno empieza a escribir una novela o un guión?
Para mí es llevarme bien con los personajes.
¿Ah, sí?
Porque hay personajes que no piensan para nada como pienso yo. Entonces a veces necesito dejar de escribir y discutir.
¿Desdoblarse o...?
Claro, porque discutir. A mí me pasó, y sirve para todo, haciendo telenovelas, que me tocó hacer mucho tiempo. Una vez me llama un actor, un muchacho puertorriqueño, que quiero mucho, Osvaldo Ríos, y me llama por teléfono y me dice, yo no diría eso, una cosa que decía el personaje. Y siempre me acuerdo la mente y le digo, yo tampoco, Osvaldo. Me dice, pero ¿y entonces? Es que no la dices ni tú, ni yo, la dice el personaje, claro. Entonces, siempre cuando escribo novela, el engancharme bien, el llevarme bien con algunos personajes. En este libro hay una frase de un amigo del padre de Virgilio, que dice algo más o menos, no me acuerdo textualmente, pero la gente no somos todos iguales. Algunos nacemos para dar órdenes y otros nacieron para obedecer. Y yo paré ahí, pero me llevó un rato ponerme de acuerdo con ese personaje, porque en un momento me pareció un disparate. Igual lo decía él, y está, y queda. Y en otras veces dije, no está tan equivocado. Entonces
empezó a contagiarle.
Claro, dije, en este contexto
tiene sentido.
Tiene sentido. Claro. Algunos nacen para dar órdenes y otros para obedecer. Suena feo. Suena feo. Bueno, esto para mí es un conflicto. El tema no, si yo pudiera, si tuviera el tiempo, mañana empiezo es otra, pero vivir de la literatura es muy difícil. Yo tengo que vivir de los documentales, la película, que no haga novela.
Claro. ¿Cuánto ha escrito usted para el teatro? Háblenos de su obra.
Tengo cinco obras de teatro estrenadas.
Y hay una muy exitosa. ¿Es El tango y el vino?
Esa es sexta, no la conté. Es un musical, no la conté.
Ah, es un musical.
Sí, pero fue un gran éxito, 500 funciones.
¿Dónde, Buenos Aires?
En Mendoza. Porque El tango y el vino cuenta la historia paralela del tango, que era una música prostibularia, llega a los grandes escenarios del mundo, y Mendoza era una ciudad hostil, con una tierra muy poco fértil, muy poco generosa, es todo producto de la mano del hombre, el trabajo, hasta el agua tuvieron que sacarle agua a las piedras los mendocinos, y hoy los vinos mendocinos están en las mejores mesas del mundo. Entonces yo escribí una historia que se llevó al escenario con bailarines, cantantes, músicos, todo en vivo, y dos pantallas gigantes, que fue un trabajo de producción, la verdad, buenísimo, y se invirtió bastante dinero. Ajá. Bueno, pero dio resultados porque se pasaron 500 funciones, que es una locura.
Qué bien, qué bien.
Duró varios años, ganamos premios
y
todo.
Y díganos algo de su relación con el cine, que ha sido intensa también, de tu relación con
el
cine.
Bueno, no tan intensa. ¿No? Lo último, a mí me gusta dos trabajos. Uno que fue La vida de Facundo Cabral, que la produjo Arnaldo Limaschi. Ajá. Y El camino de siempre, que cuenta la historia del cantante Jorge Nasser, un muchacho uruguayo, ídolo, generador del rock en Uruguay, y que tuvo una enfermedad que parecía que lo condenaba ya no poder tocar más la guitarra, se iba doblando, bueno, y milagrosamente, cosas que pasan azarosamente, vaya a saber, alguien que lo llama para trabajar y le dice que ya no puede, y cuando le cuenta por qué, le dice, espera, que no es terminal esto, anda a ver a tal médico, así, fuera de Uruguay. Y se repuso.
Ajá.
Y un íntimo amigo de él, Julio Sonino, el director de la película, le dice que él siempre soñaba con hacer un viaje a Nashville, a la cuna del folk.
Claro.
Le dijo, si salís de esta, vamos a hacer el viaje desde La Aduana, que es el barrio de Montevideo, a Nashville, y la vamos a filmar.
Ah, qué bonito.
Y cuando salió, claro, a mí me enternece, además a Julio lo quiero mucho, y me dijo, metés mano en esto, vamos a escribir esta historia, y lo que te acabo de contar era la historia.
Ah, qué bonito, qué bonito.
Y,
qué
esas
bonito.
Dos cosas me gustan. Sí, participé con Abraham Pulido, que él fue muy generoso conmigo, porque yo hice muy poco y me puso en la película a crédito
Está una titulada Hasta que la muerte nos separe.
Esta es la que dirigió Abraham, que le fue muy bien.
2015 se estrenó.
Sí.
Así que es una película reciente.
Sí. Pero ahí pasó algo muy curioso. Yo tengo que ser bien sincero.
A ver.
Abraham me manda dos libretos, hechos ya. Mm. ¿Para qué opine? Y después me pregunta, pues yo trabajé mucho con Abraham. Y le digo, este está bueno. Le digo, y este no. Y se ríe y me dice, el no lo escribí yo. Y digo, bueno, tú dedícate a dirigir. El otro lo había escrito un muchacho español. Me dice, ¿pero meterías mano? Digo, bueno, yo el libro este termino, me lo das, lo vuelvo a corregir. Lo vuelvo a reescribir.
No se acaba nunca.
Lo de Borges, ¿no? Claro, para que publica, claro, para dejar de corregir. Claro, y si de Borges para abajo, todos tendrían.
Por supuesto, por supuesto.
Y él me permite que... Más que permitir, me exige que lo que yo pensaba de algunas escenas las rehaga. Y lo hice. Y al poco tiempo, Abraham, recibo un cheque en mi casa.
Ajá.
Que no era como una cosa que yo había hecho de amigo. Si bien yo soy un profesional, yo digo, cuando alguien me dice de escribir, le digo, yo te pinto tu casa gratis. Pero si me llamás para escribir, cobro porque vivo de eso.
Por supuesto.
Porque mucha gente cree al contrario.
Que es un placer.
Lo haces en 10 minutos.
Es un placer tan grande que no hay por qué remunerarlo.
Claro.
¿No?
Claro. Y tuvo ese gesto, y además después en los créditos me puso junto al otro autor.
Ajá.
Y fue una generosidad de él, porque yo no hice ni la mitad de la película.
¿Cómo se diferencia? Un día tenemos que volver a vernos, si no tienes inconveniente.
Encantado.
Para que tú nos hables, ¿cuál es la diferencia entre un guión de televisión, de un guión de cine e incluso de una obra de teatro?
¿Cómo? Bueno,
pero bueno, sí. Digamos, hablamos de la televisión brevemente y del cine. ¿Son distintos?
Sí, totalmente, porque el target, el cine, vos le estás hablando, le estás contando tu cuento a una persona que está concentrada, atenta y entendiendo cada palabra, cada línea, analizándotela bien. El de televisión está distraído, viene el nene y le dice, mamá, quiero un poquito de arroz, se distrae. Entonces hay que apelar.
¿Hay que tener en cuenta eso?
Claro, tenés que apelar a la reiteración, porque si no reiterás, se pierde. Y el que no entiende, el que no atiende, no entiende. Y el que no entiende, no dice que no entiende. Y dice, esto es una porquería, claro,
no disfruta, claro.
Entonces hay que reiterar, y está en la habilidad, digamos, del autor.
Sí, para que el televidente no se dé cuenta de que le están repitiendo algo.
Claro, claro. ¿No? Pues yo digo, lo voy a matar Orlando. Después, Maite tiene que decir, Osvaldo dijo que lo iba a matar Orlando. Y él va a decir, me enteré que era, pero ¿cómo lo decís? Es para que la señora que está cuidando al chico, planchando, haciendo la comida y viendo la novela, en alguna de las veces
asimile eso.
Y además no le molesta, si la reiteración está bien, no molesta tanto, porque todos reiteramos. Todos hablando.
Yo reitero mucho aquí en la radio. Mucho, mucho.
Decimos muchas, contamos lo mismo dos veces, tres veces.
Sobre todo aquello que queremos que quede en la memoria, ¿no? Vale. O que sea motivo, como acabas de decir, que sea motivo de reflexión.
Pero un día hablamos más intensamente de diferencia, sí, de teatro, televisión y. A mí teatro me encanta.
Me encantaría. Enhorabuena, Osvaldo, por tu obra. Ha sido un placer conocerte, escucharte, tenerte como invitado. Tenos presentes, ¿no? Cuando publiques un nuevo libro o escribas un nuevo guión. Pero te vamos a llamar para hablar del oficio de escribir televisión,
lindo
radio.
Título, sí. El oficio de escritor.
El oficio de escribir, sí.
Gracias, Orlando. Muchas gracias a Maite. Muchas gracias. No se me escapa el nombre de...
Tony.
Tu ingeniero, Tony. Lo iba a decir, pero dije, me voy a equivocar si digo Tony. Tony, gracias. Maite, gracias, y a toda tu audiencia. Gracias.
Ha sido un gran placer conocerte y escucharte. Y vamos a darle también las gracias a Erwin Pérez,
que fue la persona que
me dio para que todo esto sucediera, ¿no?
Los espero el 5 de febrero en el Teatro Trail.
¿A qué hora?
A las 7 de la tarde.
Y ya se puede conseguir la novela Memorias
del fracaso
en Amazon. Vámonos con un tango que no necesita presentación. Estoy seguro de que Osvaldo lo va a recordar. Hasta pronto.
El mundo fue y será una porquería, lo sé. En el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue, lleno el mismo lodo, todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza ni escalafón. Los inmorales no se han igualado. Si uno vive en la impostura sea cura, colchonero, rey de bajo, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta víctima, Don Bosco y la Piñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, 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 cambalache problemático y febril. El que no llora no mama. Y el... es un gil. Dale nomás, dale que va, que en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de la mina, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.